Conversación, un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales, los debates del momento y, por supuesto, los placeres del arte. Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina y del mundo. Conduce José Miguel Onaindia, con la participación de Daniel Cholaquian. Otra conversación. Una conversación entre tantas. Una conversación nueva. Una conversación diferente.
Viviendo de esa manera. Nuevo lunes, José Miguel, en Radio Cultura con otra conversación. Otra de las tantas conversaciones que ya venimos sosteniendo hace 4 meses en esta radio, ¿no?
Exacto, ya vamos cumpliendo, sin darnos cuenta, van pasando los lunes, van sumándose temas a la agenda, los que habíamos programado, los que salen de la agenda política nacional e internacional, así que realmente, y teniendo contacto con personas extraordinarias. Yo creo que siempre agradezco estos espacios de radio que te permiten volver o a encontrarte de otro modo con gente que ya conoces o, bueno, conocer determinadas personas para enriquecerte y, bueno, y tratar de que el público y la audiencia también lo haga. Así que realmente son los placeres de la radio.
Exactamente, eso es algo que disfrutamos siempre. A propósito de algo que hemos hablado bastante en nuestro programa, en relación con España, pero ya en relación con España, con lo que pasó con Vox y el PP y la censura en estos últimos meses, pero que veníamos hablando, ¿no? Creo que siempre el tema de las formas de censura es una constante que nos preocupa. No sé si pudiste leer, el pasado sábado salió un copetito ahí en Página 12 a propósito de las decisiones del gobernador republicano de la Florida, del estado de la Florida, como le dicen en Estados Unidos, sí. Ron DeSantis, que tiene una ley que sacó una ley que se llama Ley de Derechos de los Padres en la Educación, que en Estados Unidos se conoce como No Digas Gay. Empezaron a en las escuelas, ¿no? Que editan obras de distintas escuelas que editan obras, han empezado a cambiar escenas o a mutilar escenas de obras de Shakespeare donde hay escenas amorosas o algo que Shakespeare hace bastante también, el cambio de vestimenta, ¿no? Hombres vestidos de mujeres o mujeres vestidas de hombres. Y bueno, empezaron a modificarse las escenas para que esas cosas no pasen, ¿sí? A partir de las instrucciones que el gobernador DeSantis dio a las autoridades educativas, por lo tanto, también empiezan a jugar con Shakespeare en el estado conservador de la Florida. Un hombre, Ron DeSantis, que pretende ser candidato republicano a la presidencia en las elecciones del 2024. Digo, para que no creamos que solo se cuecen habas en España, ¿no?
No, ni en Latinoamérica, ni en los países directamente autoritarios. También, bueno, estaba este artículo que comentamos del colombiano Vázquez, sobre el tema de Estados Unidos, donde también yo creo que el problema contemporáneo es que la censura aparece disfrazada de muy diferentes formas y viene desde sectores muy disímiles, ¿no? Entonces, también sectores que fueron perseguidos por las censuras tradicionales del autoritarismo de derecha o las represiones religiosas, ahora también imponen determinadas, también caen en determinados dogmas, entonces complejidad el tema de cómo se ejerce la censura, desde los grupos civiles, no solamente desde el Estado, cómo se influye sobre los artistas, sobre el pensamiento, sobre la difusión, cómo se enseguida se cancela, término que realmente término y conducta que me parece realmente muy, muy peligrosa, aceptarla como algo habitual en las relaciones sociales, ¿no? Entonces, creo que tiene una complejidad mucho mayor que la complejidad que nos daba la censura contra la cual luchamos en el siglo pasado, fundamentalmente en nosotros en Latinoamérica, en la segunda mitad del siglo XX, porque ahí venía claramente del Estado asociado a determinadas tendencias ideológicas o corporaciones como las eclesiásticas, etcétera, pero era una censura ejercida claramente por el Estado y no por la sociedad, y no por los grupos civiles. Hoy se mezcla estas conductas que hacen determinados estados con conductas que realizan grupos sociales con gran peso, con el sistema de las cancelaciones, los escraches, bueno, toda la multiplicidad de formas que generan un clima de miedo para expresarse con absoluta libertad, que es lo que me parece. Yo creo que lamentablemente en estos últimos años, en esta segunda mitad, digamos, estas dos últimas décadas del siglo XXI, nos hemos vuelto bastante más pacatos que en los 80, 90, ¿no? Bastante más temerosos de expresarnos que en décadas anteriores.
Sí, yo no tengo duda de eso. Vos sabés que además esta suerte de pacatería global o pacatería instalada en determinados espacios incluso impacta en lo que ahora llaman contenidos, que antes decíamos películas, ¿no? Que se producen. Si vos mirás las plataformas, para hacer gráfico, diría, qué difícil es que se vea una teta o un culo o una parte de un cuerpo desnudo o una pareja teniendo relaciones sexuales en una película. Digo, ¿cómo haría Bertolucci para hacer la luna, por ejemplo, hoy en las plataformas? O digo, ¿cómo desarrollaría?
Bueno, vos ponés un caso. Hoy Bertolucci tendría tanto problema como cuando lo hizo, porque era un menor,
Pero
era la relación.
se estrenó en los cines la luna. Yo la vi en un cine y estaba lleno.
Ah, no, claro, sí, la prohibí. Se estrenó. Primero que se estrenó en todos los cines europeos. Luego, yo la vi acá en Uruguay, porque en Argentina estaba prohibida, pero Uruguay, que tenía menos censura de carácter moral, no estaba prohibida la película. Y después se estrenó en Argentina,
Sí, yo la vi
en
acá.
dictadura, con cortes. Y después de la recuperación democrática y de la abolición de la censura. Bueno, no, ahí pudimos estrenarla sin inconvenientes. Verla completa. Hoy Bertolucci yo creo que tendría muchísima.
Pero no podía producir. Ahí está el problema, que además las plataformas no le
Que
producirían la película.
no encontraría un productor que tratara ese tema. No,
Claro.
no, no encontraría.
Y esto es algo que efectivamente pasa, porque como hay que unificar todo el tipo de relato para que pueda verse en todos los países y no tenga grandes problemas en ningún lugar, porque hoy las plataformas producen pensando en un mercado globalizado y con todas las restricciones que esto implica, estamos ante un problema serio de qué podemos contar. Digo, Lolita, Lolita, imagínate que salga Lolita hoy.
Bueno, Lolita, otra novela imposible, volvería a ser prohibida como fue
Claro.
prohibida por la Argentina, en Argentina y en tantas partes del mundo,
Pero
¿no?
sería prohibida por los sistemas regulatorios privados, digo, no sería prohibida por un
Privados,
Estado,
exactamente,
que eso es lo que me
sí.
preocupa. Digo, ya nadie toma riesgos de ese tipo, nadie tomaría riesgos de ese tipo, y esa es una
Sí.
escala que la que estamos, que es muy grave.
Sí, porque además yo creo que hay una enorme gravedad en que determinadas corrientes de pensamiento que intentan avanzar legítimamente sobre temas de igualdad de género, de diversidad sexual, etcétera, lo hacen y con modelos de pensamiento que se parecen mucho a los dogmas religiosos y a los dogmas autoritarios, ¿no? Entonces, esto es así y no hay ninguna posibilidad. Y esto es así y era así en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y entonces partimos, ya perdemos la complejidad de pensamiento, que significa ver cómo las épocas van marcando determinadas tendencias, cómo hay conceptos que hoy manejamos como naturales que no se manejaban hace un siglo, y mucho menos en el siglo XVII y XVIII, yo creo que el problema es cómo estructuramos nuestro pensamiento, cómo para ir hacia adelante y avanzar y tener un mundo más igualitario, etcétera, no podemos caer en tomar estos modelos autoritarios y represivos y pensar que nuestro pensamiento es el único pensamiento útil, porque el único pensamiento correcto, porque ahí vuelvo, yo creo que la enorme desgracia que tiene la actualidad es que hemos incorporado en las sociedades democráticas el concepto de pensamiento correcto o pensamiento políticamente correcto como un concepto válido, y es un concepto que es absolutamente contrario a las bases ideológicas de una sociedad democrática. En una sociedad democrática no hay pensamiento ni correcto. La diversidad de pensamiento es lo que enriquece, y no hay un pensamiento, porque si pensamiento correcto es pensamiento único, es una forma más elegante, más edulcorada de decir que hay pensamiento único, porque si hay un pensamiento correcto, todo lo demás es incorrecto, todo lo demás, por lo tanto, es desechable, y no debe ser difundido.
Claro, y esto nos lleva al problema de la democracia, inevitablemente. Y siempre nosotros dos, que lo tenemos por como dado, pero que queremos insistir, estamos abriendo el campo de la cultura al campo de lo político, en términos de, por ejemplo, que esto es, problematizar el orden de la democracia, problematizar conceptualmente la democracia. Si... Uh-huh. No hay posibilidad de que tengamos una sociedad democrática abierta y con visión de futuro si no hay una sociedad que sea capaz de eludir el canto de sirenas de el pensamiento correcto, ¿no? ¿Mm? Y que se anime al desafío de pensar críticamente incluso las propias convicciones.
Uh-huh. Sí, sí. Este es un tema. Bueno, pero hoy vamos a hablar de... Sí. Nos vamos a meter en un tema que nos preocupó desde entrada, cuando empezamos a hablar de organizar y cuáles serían los temas. ¿Cuál es la dificultad para interpretar? Para los actores, ¿no? Desde el punto de vista de la actuación, yo había visto a principio de este año, y escribí un artículo sobre el tema en Perfil, una serie española que se llama Cristo y Rey, que es la relación de Bárbara Rey y Ángel Cristo, que eran dos artistas, una artista de circo y una vedette. Artista de cine, de la movida, aparecía el rey Juan Carlos como uno de los de las partes, y, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y de esta que hizo un actor, la serie a mí me pareció muy bien hecha, daba esa imagen de la recuperación española, había una recreación de época muy interesante. Y era muy interesante esta relación de Bárbara Rey con Juan Carlos I. Y ahí me interesó, la dificultad entre ficción y realidad, cuando la realidad es tan cercana, o sea, como cuál es el problema, y cómo se plantea desde el punto de vista de la ficción también la posibilidad de recrear estos personajes o estas épocas que son recientes. Entonces, era a mí lo que a mí me llamaba la atención, en este caso el actor que hacía Juan Carlos I, Cristóbal Suárez, es un excelente actor español al que yo conocía como actor de teatro y lo había visto tangencialmente en algunos audiovisuales, pero había realmente una construcción ficcional del personaje de Juan Carlos, personaje que aún que está vivo, que aún está en la memoria de esa época de gloria, aún está en la memoria de muchísimas generaciones, bueno, esta dificultad, ¿no? Y acá en la Argentina, hoy estamos en agosto y para entrevistarnos con actores españoles es incómodo porque no están o hace excesivamente calor, tenemos, bueno, algunas recreaciones muy interesantes de personajes históricos hechos por grandes actores. Y como la radio nos da esta posibilidad de encontrarnos con gente que admiramos y que, en el caso personal, que queremos como personas, porque hemos tenido el placer de tratarlas, creo que en la historia del cine argentino ha habido toda una, digamos, una línea de cine histórico que comenzó un poco, que comenzó en los 40, pero que después Torre Nilsson hizo en los 70, y de la recreación de personajes. Yo creo que hay un gran hito en la historia del cine argentino, que es la Eva Perón, que filmó Juan Carlos de Sanso, en los 90, 97, después me podré corregir, creo que es el 97, y que tuvo, para mí, el enorme desafío de hacer a Eva Perón y de construir el personaje de Eva Perón, es que Eva Perón fue tal vez la primer... Perón y Eva Perón, pero fundamentalmente Eva, que venía del mundo de la cinematografía, fue el primer personaje histórico que ya nació con una construcción audiovisual. Entonces, para la actriz que tenía que encarnar ese rol en Argentina, porque para Madonna o para cuando uno hace, qué sé yo, bueno, un personaje más lejano a su historia, tal vez sea más sencillo. Pero para hacerlo desde Argentina era un desafío, y ese desafío lo cumplió Esther Goris, que creo que hizo, como dije, uno de los personajes que van a quedar en forma permanente en la historia del cine. Y tenemos el placer de compartir hoy con Esther unos minutos de esta conversación. ¿Cómo estás, Esther?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la presentación.
No. Vos sabés que lo digo siempre. Yo conocí a Esther como público, la conocí, vi algunos trabajos de ella, primero en teatro, un trabajo maravilloso que hizo en el 83, era lo que hiciste en el teatro a que planchabas, ¿cómo se llamaba la obra?
Tango Varsoviano.
Tango Varsoviano.
El año 87, sí, fue bastante cercano, el año 87 específicamente.
El año 87. Y bueno, así como actriz de teatro independiente, después quedé deslumbrado con su personaje, vi algunas intervenciones en la televisión, pero personalmente nos conocimos después, o sea que no, la admiración y lo que estoy diciendo sobre el personaje no viene de que conocí que lo interpretó una persona, una actriz amiga, sino alguien que yo realmente quedé deslumbrado con esa composición. Y un poco lo que queríamos conversar era cuál es la dificultad para vos como actriz de encarnar un personaje tan cercano en la historia y en el caso de Eva, bueno, tan reconocido por el audiovisual y por el cine.
Sí, yo creo que la mayor dificultad está en soslayar justamente la imitación. en no caer en la imitación en ningún momento, porque no hay nada que esté más lejos de encarnar a un personaje que imitar a esa a esa persona, en rigor, cuando este personaje ha existido. Es lo peor que se puede hacer y es lo que no, en lo que no se debe incurrir en ningún caso. Pero como vos bien señalabas, cuando esta persona ha tenido una exposición visual frente a las cámaras, el riesgo, la tentación es muy grande. Pero creo que hay que dejar resonar ese personaje dentro, como con todos los personajes, como cuando un personaje es de ficción. Creo que lo primero que hay que hacer es dejarse imprimir, dejar que ese personaje deje una huella en nosotros, emocional. Y eso me sucedió cuando leí el guión. Después leí, no tuve casi tiempo de preparar el personaje porque se me avisó con 1 mes, 3 semanas de antelación que la película realmente se iba a hacer. Entonces, como además no había presupuesto para repetir tomas, me pareció que lo más prudente era no ensayar. Yo le dije a Juan Carlos de Sanso, su director, que el director de la película, que si yo ensayaba y no acertaba o entrábamos en un proceso de investigación que me hacía caer, justamente, que es lo que suele suceder con todo proceso de creación, y me hacía caer en el error, iba a quedar muy atemorizada para después asumir la responsabilidad de interpretarlo, de encarnarla en cine. Entonces, De Sanso estuvo de acuerdo conmigo, me dejaron que no hubiese ningún ensayo. Yo aproveché ese tiempo escaso que me quedaba para leer las biografías que me caían a mano, la de Duchovny Ortiz. Yo siempre la recomiendo porque me parece que es una de las mejores, la mejor, por lo menos de las que yo he leído, la de Alicia Duchovny Ortiz, que en ese momento ella vive en París, pero estaba en Buenos Aires y tuvo la deferencia de venir hasta mi casa y hablar sobre Eva Perón. Para mí eso fue de suma utilidad. Y luego fui al Archivo General de la Nación. Pensemos que no existía, existía Internet, por supuesto, pero no había material en Internet como ahora. Es decir, que yo no tenía a dónde recurrir más que el Archivo General de la Nación y ver los sucesos argentinos, que era el noticiero de la época. Claro. Y ahí poder ver a Evita caminando, hablando, dando discursos. Y también, en aquel momento había un grupo de gente de Norteamérica que preparaba un libro de fotos sobre Eva. Y ellos tenían fotos completamente inéditas que también me las facilitaron. Y por supuesto es muy elocuente lo que una foto dice de una persona cuando se le está tomando incluso sin que esa persona lo sepa. Entonces, con todo eso fui construyendo el personaje, pero fue un salto de la intuición. Y sin red, pero bueno, el personaje lo habilitaba y mis ganas de hacer la película también. Todas las actrices de 15 a 90 años queríamos hacer Eva Perón.
Hola Esther, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, dijiste al comienzo, ni bien empezaste la respuesta, a decir que dijiste que no, que la cuestión central era no imitar, digo, y en la representación, sí, y en el tema de construir un personaje así, siempre hay una tensión entre la recreación y la representación, digamos. Y en toda representación, esto que un actor hace poniendo nuevamente en escena a ese personaje, le atraviesa a uno mismo. Incluso siendo un personaje como Evita, lo atraviesa a uno mismo con sus valoraciones respecto a ese personaje, y debe ser muy complejo, debe ser muy interesante y muy complejo a la vez poder trabajar con eso, ¿no? Como vos decís, yo tengo para mí una de esas escenas fabulosas cuando estás con los ferroviarios, ¿no? Esa discusión impresionante, digo, cómo uno dice aquello, además atravesado por eso que es su propia valoración sobre esa situación. ¿Cómo trabajaste eso?
Sí, bueno, la Evita que me tocó interpretar es una Evita con la cual uno no puede más que sentir empatía, ¿no? Yo creo que José Pablo Feynman hizo un guión excelente. Creo que esa es la gran virtud de la película. Creo que decir los parlamentos que Evita tiene en esa película es muy conmovedor. Está el 60 o el 70% del trabajo hecho, ¿verdad? Es muy difícil decir esos parlamentos sin sentirlos propios o como una verdad o sin emocionarse. Creo que acá este es el gran acierto de la película, el guión que José Pablo Feynman escribe. Y esa Eva Perón que construye Feynman es una Eva Perón, insisto, con la cual es muy difícil no acordar. Es una Eva Perón apasionada, que defiende la justicia, que ama a su esposo. Es una Eva Perón que, si bien no es la Eva Perón edulcorada, la santa de la espiga, ¿no? En aquel momento se estaba por hacer otra película, para la cual también estaban tomando prueba otras actrices, pero la versión era una versión mucho más tibia, mucho más, donde Eva Perón aparecía como una mujer más calma, más unilateralmente, digamos, ¿no? Esta Eva apasionada, un poco canyengue, si se quiere también, que me tocó interpretar a mí.
Y lo primero, sí, que yo creo que el acierto de tu interpretación, en primer lugar, fue, como vos lo dijiste, huir de la mímesis, porque no en ningún momento intentaste copiar el personaje en las modas o en las gestualidades que nosotros que el mundo la tenía digamos registrada a Eva por sus noticieros, etcétera. Y por otro lado, porque no fue la versión de la santa, ¿no? O sea, era una Eva violenta, claro. Una Eva que se burlaba de sus opositores, digamos, era una Eva convulsionada y humana, ¿no? O sea, que producía el personaje, digamos, tu interpretación producía una empatía con el personaje, ¿no? Aún para los que, como en mi caso, no sentimos una especial admiración ni por el personaje histórico, pero sí me pareció que la construcción ficcional que vos hiciste acercaba a un personaje mucho más complejo que el que la militancia y la historia más oficial del peronismo presenta respecto de Eva Perón. Y me parece que ahí es donde está la riqueza de la película y la riqueza de tu trabajo como documento, ¿no? O sea, creo que
lo primero que tiene que hacer un actor a la hora de encarnar un personaje, sea de ficción o haya existido esa persona en la realidad, es empatizar con él. Es imposible actuar si no se empatiza con el personaje que tenemos que encarnar. Creo que eso es una condición que yo quiero de los actores, esa capacidad de empatía, que se traduce, por supuesto, en la realidad también, en la vida cotidiana, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta de los actores, y vaya esto para equilibrar un poco tantos defectitos como tenemos, o tantas zonas no tan queribles como tenemos los actores, ¿no? Esa constante autorreferencialidad, etcétera. Pero creo que la capacidad de empatía de los actores es lo que me atrae de ellos, o es lo mejor que tenemos, digamos.
Hay algo en todas las representaciones de personajes tan potentes, tan marcados, que tanto nos han marcado históricamente, digo, de una u otra manera, como el caso de Evita, que siempre se mira, ¿no? Y que es esto que tiene que ver con lo físico, con la fisicalidad del personaje puesto en la pantalla. Imagino que hay también de haber como una tensión, ¿no? De hasta dónde hacerse parecido o parecida al personaje y hasta dónde jugar desde otro lugar eso. ¿Cómo lo sentiste vos en ese caso tan, tan fundamental? Porque en definitiva te iban a mirar como las fotos esas que todos miramos de Evita.
Sí, por supuesto, hay algo que ayuda muchísimo en la construcción de Eva Perón, y es ese ginón, ese rodete ahí apretado como, claro, un puño, dice Duhovne Ortiz, ¿no? Apretado como un puño en la nuca, dice específicamente. Eso ayuda muchísimo porque es es una imagen acuñada, digamos, hasta en los billetes, ¿verdad?
Sí.
Después, lo que hice para la caracterización fue teñirme el pelo, por supuesto, hacerme ese peinado y no ponerme maquillaje, que era lo que Vita hacía. Y me costaba bastante convencer al maquillador que no teníamos que maquillarnos, ¿no? Me convencía, era Jorge Bruno, un gran maquillador de la época, que me perseguía. Sí, me perseguía con el maquillaje. Y luego lo que hice físicamente fue quizá una construcción, la de adelantar el cuello. Todas las personas curiosas, apasionadas, tienen el cuello adelantado, ¿no? Como si quisieran beberse lo que está por delante. Y particularmente las manos, esas manos tan crispadas que tenía Eva. Creo que eso fue lo que físicamente tuve en cuenta a la hora de acercarme, de aproximarme físicamente al personaje, que fue muy poco en realidad. Uh-huh. O esas palmadas, ¿no? Que daba en un mundo de varones, uh-huh. Esta palmada en el abrazo de Eva era muy característica, ¿no? Que le permitía tener una cercanía, un abrazo hacia un hombre sin necesidad de que hubiese algo femenino, o mejor dicho, soslayando cualquier femineidad en esta claro. Tocada del hombro tan masculina.
Es interesante porque allí a veces uno no revisa, no puede advertir cuáles son los detalles que nos producen después un sentido como esta mujer que era capaz de proponerse como igual en una discusión, sea textual o en un abrazo, es decir, la posición, el cuerpo, mi cuerpo no es menos que, digo, eso que vos estás nombrando después repercute en una carga de sentido que uno a veces no logra decodificar, pero sí entender.
Sí, entender, quizá sentir, dejarse...
Claro.
Dejarse, sí, sí.
Comprensión emocional, ¿no? Más que
exactamente. Comprensión emocional, claro.
Comprensión emocional, exactamente.
Absolutamente, sí. Que a eso apelaba, ¿no? Eso era, por supuesto, lo que me interesaba, lo que le interesa a cualquier actor a la hora de encarnar un personaje, haya existido o no, que es conmover al espectador.
Y te hago la pregunta, ¿cuánto te marcó en un mal sentido, cuánto te dejó de carga como profesional haber hecho esa Evita después de esto? ¿Cuánto te miraban como ya está, ya es Evita?
Sí, bueno, eso suele suceder. Y yo voy a decir ahora algo que jamás me animé a decir, pero como el cariño que dijo José que sentía por mí es mutuo, voy a hacer esta declaración, ya que no se lo dice a nadie, la hago acá, donde está él. Y es cierto, cuando me ven a mí, piensan en Evita, pero también es cierto que las nuevas generaciones, cuando la ven Evita, piensan en mí.
Qué bueno eso.
Eso es algo que no me animaría a repetir, pero bueno, lo dije.
Muy bueno. Sí, muy exacto, bueno. Sí. Exacto, es muy fuerte la caracterización que hiciste y que se ve, y además yo creo que la gente que toma Eva Perón es como aparece tu película como algo que, por otra parte, hay que decir que era una película, como tú ya señalaste, de muy bajo presupuesto y hecha con muchas limitaciones para ser una película histórica, y fue un éxito excepcional para la época, claro. Donde no se veía mucho cine argentino en las décadas.
Claro, yo creo que sí, yo creo que lo que hace que la gente tenga tan presente mi caracterización de Eva Perón es también que creo que es una de las películas más emitidas del cine nacional. Se da muchísimo, 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 muy seguido. Entonces presentifica constantemente el trabajo, ¿no? Y creo que no pasa una semana. No quiero exagerar, pero bueno, más o menos, sin que alguien me recuerde mi trabajo en esa película. O sea que lo que podría ser una prisión, en realidad lo veo como una enorme ventaja, ¿no?
Claro. Bueno. Por supuesto, creo que sí. Además, creo que ahí también hay que aceptar determinados destinos profesionales, como en tu caso. Yo insisto, va a quedar, la película es una película que queda en la historia del cine argentino, y tu trabajo como trabajo interpretativo ¿no? Va a quedar como uno de los grandes trabajos de construcción, no solamente de construcción de personajes históricos, sino de trabajo femenino dentro del cine. Así que, como no nos quedan demasiados elogios más para hacerte,
muchas gracias. Acá no se desmiente a nadie, ¿eh?
No, pero no.
que estás con ensayos. Esto sale el lunes a la noche, pero no, la gente ya le advertimos que no estamos grabando el lunes a la noche, sino que nos estamos anticipando, y vos tenés que ensayar. Te agradecemos muchísimo, es un enorme placer verte y conversar con vos, y me alegra muchísimo esto que has compartido como novedad con nosotros, que la gente te reconozca a Eva a través de tu interpretación. Muchísimas gracias, un gran abrazo,
Esther. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande, chao. Y José Miguel, si te parece, escuchamos un tema y seguimos con otra conversación.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga.
Seguimos en otra conversación. Hablábamos hace nada, unos minutos, con Esther Goris a propósito de su representación de Evita en Eva Perón, la película de Juan Carlos de Sanso, y ahora estamos con un actor que, si bien está un poco en el candelero por su última interpretación, ha tenido varias representaciones de personajes importantes.
Varias responsabilidades, no solamente con personajes políticos, sino con personajes míticos de la historia de la cultura argentina.
Y de la noche porteña.
Así que bueno, hola Jean-Pierre Noer, ¿cómo estás, Jean-Pierre?
Gracias. Bien, José Miguel, un gusto estar
en comunicación con usted. Bueno, con Jean-Pierre en realidad también nos une una relación personal, porque no nos conocíamos previamente, pero cuando él interpretó la película sobre Borges, dirigida por Javier Torre, fue justo el año en que yo asumí como director del Instituto de Cine, y bueno, y tuvimos el placer de llevar esa película por muchos festivales. Estuvimos en Biarritz, estuvimos en él ganó, yo no estuve, no acompañé esa gira, pero ganó el premio Mejor Actor en Gramado, también en Brasil, y en Biarritz fue un éxito enorme. Y realmente era muy difícil interpretar a Borges en esa época, cuando también el personaje de Borges estaba muy presente. Hacía pocos años de su muerte, y Borges también era un personaje mediático, también había una imagen audiovisual y pública de Borges muy, muy fuerte, ¿no? Entonces también era un desafío para vos construir ese personaje que estaba tan presente en la memoria colectiva.
Sí, sin duda, José Miguel, la verdad que guardo los mejores recuerdos de toda esa época, de cómo pudimos representar el cine argentino también con esa película Un amor de Borges, y la cantidad de satisfacciones personales que me dio, además de abrirme un mercado increíble como es el mercado en Brasil, porque fue una película que funcionó muy bien allá. Pero claro, en esa época era completamente diferente, y no pasó tanto tiempo, pasaron 20 y pico de años, era muy diferente encarar un personaje digamos, popular, conocido, mediático, que lo que es ahora. Los elementos hoy son mucho más fáciles, hoy tenés absolutamente acceso a todo de una forma, haciendo un clic en el teléfono vas a tener todo sobre el personaje que se te ocurra, perdón. Y en esa época no, me acuerdo que para indagar sobre Borges tuve que buscar cassettes que me llegaron sobre las conferencias que él daba, para ver si encontraba un poco su forma tan particular de hablar. Siempre, como digo yo, tratando de recrear el personaje y no de imitarlo, tratando de no traicionar el imaginario de la gente. Y entonces, nada, bueno, me entrevisté con Fanny, por ejemplo, que es un ama de llaves de Borges, o el mismo Alejandro Baccaro, un gran coleccionista de Borges, me acercó a personalidades y personas que conocían en la intimidad al gran escritor, y todo eso, bueno, era un trabajo que había que hacer en muy poco tiempo, pero que había que recopilar información que uno como actor lo ayuden a componer el personaje. Hoy por hoy es completamente diferente, como dije, hay acceso a todo, y cada uno de estos personajes entrañan diferentes dificultades. En el caso de La Rúa, que fue el último personaje así tan fuerte, que con tanta trascendencia como tuvo la serie Diciembre 2001, tenía la dificultad de que había sido un personaje muy imitado, muy fakeado, durante incluso su gobierno, ¿no?
Había gente... Sí, durante toda su presidencia, ¿no? En realidad fue un personaje absolutamente ridiculizado por los canales de televisión, por los periodistas.
Sí, más que sí, podemos decir ridiculizado, parodiado, ¿no? Entonces, lo que nosotros teníamos que construir era el verdadero de La Rúa, ¿no? Por lo menos el que del libro de Bonasso y del guión de Mario Segade se podía desprender, que no tiene nada que ver con el personaje parodiado por Freddy Villarreal, que estaba particularmente bien imitado, pero que no tenía nada que ver con el real. Y este, y bueno, esa era la gran dificultad, que en el imaginario de la gente estaba más el imitado que el verdadero. Este, y así como mi personaje, todos, este, tanto el caballo de Luis Machino, el Alfonsín de Manolo Callao, por decir algunos de los extraordinarios trabajos que hubo.
Extraordinarios trabajos. Bueno, sí,
yo siempre digo que en las notas que tuve, que en la época que yo estudiaba con Alesso no estaba la materia biopiquismo. No había eso. Este, no existía. No se estudió eso. Pero sí había hacer ejercicios claramente stanislavskianos, como era el ejercicio de la observación. Claro. Y eso fue un poco también en lo que uno se guió a través de la vida en cuando tiene que componer un personaje, de buscar el detalle, de buscar la particularidad. Y bueno, la verdad que es algo que me gusta mucho hacer, que me entusiasma particularmente, este, y que tiene sus riesgos, sin duda tiene sus riesgos, porque cuando no se intenta imitarlo, no se intenta ponerle una nariz especial o hacer demasiadas cosas ficticias sobre la composición y tratarlos realmente como lo que son, personalidades importantes, pero que son seres humanos y que están viviendo situaciones reales, tan dramáticas como fue la de diciembre de 2001, buscar las bambalinas y todo eso. Encontrarnos con el personaje que no está delante de la cámara, que no está en un reportaje o en una conferencia o dando un discurso, sino el personaje real. Y bueno, ahí fue el resultado, está a la vista, y no nos ha ido nada mal, por suerte.
No, Jean-Pierre, para nada. Hay algo que dijiste y que para mí une mucho tu, o por lo menos permite perfilar de una manera, con un aspecto, los trabajos estos a los que mencionábamos, Borges, Coppola, porque a Borges lo hiciste dos veces además.
Sí, la verdad es que lo hice dos veces en cine.
En el almuerzo lo hice también. Claro, sí. Claro, en el cine dos veces por lo menos. Y decía, pero Borges, Coppola.
Sí, con el almuerzo, las dos veces con Javier Torres.
Sí.
Sí.
Digo, el
¿qué me decías?
Que vos trabajaste la expresión, la voz, la manera de hablar, con un registro muy particular que no tiene que ver con la imitación, pero sí con la posibilidad de reconstruir esa forma, representar esa forma para que sea fácilmente identificable. Digo, si yo no mirara la pantalla, intuyo quién es ese personaje.
Podés.
Sabiendo que estoy viendo Maradona, obviamente. Si
la no estoy viendo Maradona. Como no me parezco a ninguno de los personajes que hago en general, claro. Una de las bases fundamentales es encontrarle su forma particular de hablar, su tonalidad, su forma, ¿no? La voz es algo en lo que uno se apoya mucho, justamente por esto que te digo, porque como no físicamente siempre es obviamente para De la Rúa me cortaron el pelo, yo estaba particularmente flaco, tratamos de que los trajes, la indumentaria sea lo más holgada posible. Además también veníamos, cuando filmamos De la Rúa, todavía estábamos en pandemia, por lo tanto eso también generó en todos nosotros, los que estábamos trabajando en la serie, toda una concentración y una tensión muy particular que, viste, que el actor usa todo, entonces eso también me vino bien para un poco recrear o sentir un poco esa tensión tan particular que se sentía en ese diciembre de 2001 tan, tan fatídico. Pero sí, es verdad lo que decís. Para ceñirme a tu responderte particularmente, sin tratar de imitar, encontrar en mí una versión de esa voz. Porque yo siempre digo, por ejemplo, a Borges lo han recreado Walter Santana, Miguel Ángel Solá, el Chango Vieira, ahora lo está haciendo Aldo Pastur en Citas Ciegas, y siempre es la versión de uno, porque el actor se diferencia del imitador en eso justamente, en que es la versión de cada uno. El imitador lo que intenta es que se vea solamente el personaje, nunca que se vea quién está atrás de ese personaje.
Claro.
Otra pregunta.
Esa es la gran diferencia.
Hay algo que me interesa que tiene que ver con cómo se pone en juego en la construcción de un personaje y en la representación de un personaje así, tu propia experiencia en relación con ese personaje. Digo, 2001 está a la vuelta de la esquina, lo vivimos todas y todos en este país, y me imagino que uno tiene que enfrentarse a Cela de la Rúa con toda la carga que uno trae. ¿Cómo se trabaja esa propia carga a la hora de enfrentar el personaje?
A mí no me juega nada, la verdad. No. Uno ya sabe que uno no tiene que juzgar a sus personajes. Además, hay un guión al cual te tenés que ceñir, donde ya está claramente delineado la situación, el personaje y todo eso. Por lo tanto, a mí personalmente el preconcepto, el prejuicio, la idea que yo tenga de la Rúa no la puse en juego. Lo que tuve que hacer es nutrirme, y muy rápidamente, porque no tenía mucho tiempo, nutrirme mucho de todo lo que aparecía de la Rúa, del verdadero, y después estudiar muchísimo el guión, que era muy extenso y muy difícil, y salir a la cancha a hacerlo. No, ni siquiera me puse a recordar el 2001, me acuerdo, en ese momento. No, me sirvió más conectarme con lo terrible que estábamos, habíamos atravesado como la pandemia, que todavía estaba muy, muy presente. Estábamos todos con dos Sinopharm encima, sí, con barbijos, con que de repente tenías que hacer escenas con 300 personas alrededor y decían sáquense los barbijos, y después se tardaba 10 minutos a empezar la escena. Yo aprendí a no sacarme el barbijo hasta el último momento, porque obviamente no me quería pegar el bicho, y me cuidé mucho, y eso ya de por sí me generaba una debilidad, un temor. Y este de la Rúa, que por el guión de Bonasso, encontré un poco un paralelismo con el Gardiner de Kosinski, ¿no? Desde el jardín. Un hombre que estaba muy aislado, que estaba en Olivos, y que su entorno no lo ayudaba demasiado, o lo que recibía era un poco el diario de Irigoyen, y que no alcanzaba claramente a entender la gravedad de lo que estaba sucediendo, y tampoco lo ayudaron su entorno. Y también había muchos teléfonos que no contestaban, y muchas traiciones, y bueno, fue un momento muy, muy, sí, muy difícil. Eso se ve claramente en la serie, ¿no?
Yo creo que sí, que está ahí, está en tu interpretación, ¿no? Esa debilidad y esa soledad que tuvo el personaje, que prácticamente fue un personaje sacrificial, ¿no? Fue todo un grupo de políticos que no de un solo sector, sino que decidieron que fuera la víctima, ¿no? O sea, que en cierta forma, ese hombre, precedido por un gran prestigio académico y político, terminó en esa situación muy parodiada por la ausencia de compañía de todos los de quienes lo habían llevado a la presidencia de la nación. Así que me parece, yo creo que la ficción es una forma de conocer la historia, y por más que, digamos, tiene esta posibilidad de hacer de permitir una interpretación más profunda aún que el documento histórico, ¿no? O sea, porque le da una cantidad de matices que a veces el documento o la crónica carece. Así que bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos compartidos. Te felicitamos por la interpretación de esta serie maravillosamente filmada por Benjamín Ávila, y por todo un gran equipo de gente, la dirección de arte de Cristina Nigro. Bueno, realmente hay todos los actores, igual, y vos, que precisamente tenés que desafiar nuevamente en tu carrera un personaje, como estás haciendo ahora también en el teatro, enfrentarte a esta enorme enorme dificultad que es componer personajes de la realidad. Te mandamos un gran abrazo para. Y te agradecemos.
Voy a interrumpir. Pasemos el chivo de lo que está haciendo el Teatro Jean-Pierre, ya que estamos.
Pasemos el chivo. Sí.
Bueno, exacto. Muchas gracias, José Miguel. Gracias por la oportunidad de un poco contar con ustedes todo esto que es una tarea inesperada que uno ha tenido en el trabajo, que es la de componer personajes así, ¿no? Actualmente estamos haciendo El Cazador y el Buen Nazi en el Teatro del Tinglado, en Mario Bravo 948, todos los domingos a las 17 horas, con muchísimo éxito, con Ernesto Claudio, con dirección de Daniel Marcove, la obra de Mario Diamet, donde compongo a Simón Wiesenthal, ¿no? Que se encuentra con el jerarca nazi Albert Speer, que zafó de la pena capital, pero que estuvo 20 años preso. Es un hecho real que sucedió en 1975, una reunión que ellos tuvieron. Y la verdad que es un placer estar haciendo esa obra y que nos vaya también. Les agradezco mucho la posibilidad de contar.
No, al contrario, yo tuve el placer de verla, y así que recomendamos a todos los oyentes que vayan los domingos al Teatro El Tinglado a ver este espectáculo. Un gran abrazo.
Abrazo grande.
Bueno, José Miguel, como siempre pasa, los programas se nos terminan.
Se nos terminan, exacto. Sí. Así que bueno, nos queda solamente saludar al público, a la audiencia, decirle que nos encontramos el lunes próximo y que ya vamos a ir hurgando, que si tienen alguna sugerencia para darnos, que nos manden a nuestras, nosotros tanto Daniel como yo estamos en Twitter, nos pueden mandar algún mensaje, con todo gusto lo recibimos.
Sí, claro, o sea, la verdad que está muy bien eso, ¿no? Que podemos aceptar sugerencias.
Decí tu dirección y yo digo la mía para que nos
Bueno, yo parezco como Daniel Cholaquian en Twitter, es D-Cholaquian mi cuenta de Twitter, pero si ponen Daniel Cholaquian también lo van a encontrar.
Lo van a encontrar, la mía es JM-naindia. No nos conocíamos cuando hicimos las cuentas de Twitter con Daniel. No es que armamos un dúo de guión bajo, pero bueno, mándenos sus sugerencias y podemos enriquecernos también con la opinión del público y de la audiencia para estos programas.
Pensar colectivamente siempre es bueno, ¿no?
Sí, exactamente.
Gracias, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes.